Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí a las 5 de la tarde en vivo, martes 27 de mayo del 2025, Enfoque Público. Sí, ya dimos el aviso y efectivamente esta semana no tenemos al titular, sino que tenemos al equipo de suplencia y los voy a estar acompañando o los voy a estar torturando, dependiendo qué tan sea agradable mi voz para los auditores que nos escuchan por la 92.1 y por las distintas señales de Radio Agricultura. Así que ya lo saben, Álvaro Iriarte en reemplazo de Julio Izamit. Y como siempre, vamos a estar aquí...
Que no está con licencia.
Que no está con licencia, sí, ya lo escuchan. Algunos nos ven. Tenemos dos invitados para seguir conversando de el escándalo del año, yo creo, ya a esta altura. Me acompaña en el panel del día martes nuestro invitado Jorge Ramírez.
Hola, sí. Álvaro, ¿qué tal?
Bien, cientista político.
Así es.
Y además, investigador en Libertad de Desarrollo, ¿correcto?
Correcto.
Fantástico. Y también, como todos los martes, sí, estable, dentro de su gravedad, diría, dado que estamos en modo licencia, Ricardo Hernández, abogado, magíster en Derecho Administrativo y director del programa de Política y Sociedad de el Instituto República. Ahora, yo entiendo que tenemos nombres parecidos en algunos programas, ¿verdad? Tú estás en Sociedad y Política, ¿no, Jorge?
Sí.
Y acá está en Política y Sociedad. Como pueden ver, hay una generación...
Antes, sí, que...
Claro, esto fue creado por los jefes, no por nosotros, claro. Por lo tanto, la falta de creatividad no depende de estos humildes usuarios. Muy bienvenidos, muchachos. Tenemos hartos temas interesantes que conversar. Y bueno, partíamos con este tema porque estamos viendo en los monitores... Esto estalló hace una semana, el escándalo de las licencias, y bueno, esto no para. O sea, cada vez conocemos más antecedentes, cada vez conocemos nuevos elementos que surgen, nombres. Escándalos. O sea, al principio el titular era simplemente personas salieron de viaje al extranjero con licencias, pero después ya empezó a hacer el doble clic o bajada para estudiar en el extranjero, para un emprendimiento, de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese orden de idea, Jorge, tú escribiste una columna absolutamente demoledora, podríamos decir, o a la línea de flotación, que tiene que ver precisamente con este tema. Y en el fondo queremos partir, yo voy a ir directo aquí. Tú haces un análisis de esta situación, enhorabuena que se produce, pero nos dejas un tema que es quizás lo que ya deberíamos estar empezando, dejando el morbo. Bueno, ¿por qué no aprovechamos esto que ahora todo el mundo se dio cuenta, lo que se viene denunciando por muchos años, por muchas personas, ahora es una realidad, no hay nadie que sea indiferente, ¿por qué no hacemos algo más? ¿De dónde surge esta idea, Jorge?
Sí. A ver, yo creo que en primer lugar, como perspectiva de análisis, creo que es súper valioso hacer una suerte de recapitulación en términos de poner en valor el ejercicio del liderazgo de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. El tema de las licencias médicas en el sector público era un tema del cual se conocía. Uh-huh. Habían antecedentes. Este es el típico caso que está en boca de todos, pero en manos de nadie. ¿Ya?
Bueno.
Entonces, la virtud de Dorothy Pérez es que ella produce un evento de baja probabilidad, pero alto impacto. ¿Ya? En el sentido de que con un cruce que uno podría considerar incluso básico de dos bases de datos, es decir, una base de datos que es la base de datos de los funcionarios públicos que están con licencia médica, ella solicita a la Policía de Investigaciones, a la PDI, que a partir de un convenio, le entregue los datos de las personas que estos funcionarios, si es que habían salido o no del país, Y ahí se genera el match virtuoso donde ella descubre que son 25.078, creo que el número exacto, de funcionarios públicos que efectivamente, estando con permiso de licencia médica, viajaron fuera del país. Dentro de los cuales hay algunos números bien llamativos. Hay 125 funcionarios públicos que salieron entre 15 y 30 veces del país.
No será un exceso, Jorge.
Y hay 50, 51 para ser más exacto, funcionarios que lo hicieron más de 30 veces.
O sea, ¿y el derecho adquirido?
Claro, por lo tanto, entonces...
Serán los funcionarios de Arica, que quizás habrán expulsado a Tacna, que es más fácil.
Claro, a comer. Usar.
Entonces yo creo que es muy valioso lo que ha hecho la Contralora. Yo creo que ella encarna muy bien el espíritu de la función pública, de la ética pública, de la integridad. Ella tiene una biografía bien interesante. Yo invito a que las personas lean quizás un poquito más respecto de su perfil. Ella es de la Araucanía, de una familia de extracción socioeconómica medio bajo. Ella, por ejemplo, no sé, trabajó en una feria libre cuando era pequeña. Llegó a Santiago, estudió Derecho en la Universidad de Chile, después entró a la Contraloría y ha hecho una carrera, de funcionaria.
Y no exenta de dificultades, exacto, por no decir polémicas, ¿no?
No ha estado exento de polémica su paso por la Contraloría. Ella tuvo un encuentro bien severo con el ex Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Literalmente, Jorge Bermúdez la congeló, le quitó todo piso interno dentro de la Contraloría, ya era subcontralora, por un tema de que consideraba que Dorothy Pérez un poco como que tendía a opacar su personalidad. Dorothy Pérez fue muy crítica respecto de cierta trivialización o farandulización del rol de la Contraloría en una etapa bien crítica de nuestra historia reciente, como fue la etapa del estallido, cuando, claro, acuérdense que surgió todo este tema de Contralorito.
Sí, claro.
Y por lo tanto ella, mira, bajo perfil, dio la pelea, apeló por su sanción, ganó en tribunales, en la Corte Suprema.
En la Suprema.
Y yo creo que encarna este tipo de funcionario público que quizás dice poco, pero hace mucho. Y en circunstancias que estamos acostumbrados a funcionarios públicos que hacen todo lo contrario.
Que dicen mucho
y hacen prácticamente nada, o hacen bastante poco. Entonces yo creo que lo virtuoso con estos cierres es que ella rompe la inercia, ¿ya? En el sentido de que pone sobre la palestra este tema. Le da un orden de magnitud. Estamos hablando de una cantidad de recursos que son, sí, muy abultados. O sea, son 3 millones de millones. Son 3 billones lo que gasta anualmente, lo que se destina al pago de las licencias médicas. Esto representa cerca del 1% del PIB, de todo el Producto Interno Bruto de Chile. Estamos hablando que, por ejemplo, todo el Fondo Nacional de Salud, FONASA, lo que equivale este fondo de licencias médicas es del 53% y en el DISAPRE es cerca del 46%.
Imagínate.
Entonces es mucho, mucho dinero que, obviamente, claro, cuando uno lo ve caso a caso es como una suerte de robo hormiga.
Y por eso produce tanto daño.
Exacto. Porque acá estamos hablando a un daño al patrimonio público, a la fe pública, estamos hablando de una falta a la probidad. Que es gravísimo, y por lo tanto yo creo que ahora Dorothy abrió la puerta, ¿cierto? Ha abierto una ventana, oportunidad para ella, como se dice en buen chileno, le puso el cascabel al gato.
Eso es.
Y ahora es tiempo de la política, de tomar este tema, superar la fase o la etapa del escándalo, como bien tú decías, y hacer cambio al sistema, porque obviamente que en Chile los incentivos de la política pública en materia de licencias médicas están muy mal alineados.
Sí.
Y después quizás podemos hablar de eso.
Exacto. Pero vamos a volver sobre ese punto, pero Ricardo Hernández, quiero tomarme de algo que mencionó acá Jorge, que tiene que ver con una suerte de farandulización del rol de la Contraloría, pero... Y además conectarlo con esta biografía de la Contralora Dorothy Pérez, que es la que da este golpe. Vamos a lo básico, hombre. O sea, los auditores ya llevan harto tiempo escuchando en este programa y en otros que Contraloría, que el tema. ¿Cuál es el origen de Contraloría? ¿Cuál es el rol de Contraloría? ¿Y por qué esto que ha hecho la Contralora, que en el fondo fiscalizó, creo que son casi 800 servicios públicos, entre descontentados, centralizados,
777.
¿por qué se encuadra tan bien con el mandato constitucional, legal que tiene la Contraloría? Si le podemos comentar a la gente para entender lo que nos dice Jorge. O sea, volvemos a hacer lo que corresponde, a ponerle el cascabel al gato.
Sí, no, y lo que dice Jorge tiene mucha razón, pero deja una interrogante y una preocupación muy grande, que es que la Contraloría, si esto fuera un equipo de fútbol, es el arquero. O sea, es la última defensa que tenemos ante la corrupción totalmente pase en el Estado. Entonces, que sea el arquero el que esté salvando el partido, o sea, bien por la Contraloría, pero nos dice algo, que hay un diseño que no está funcionando, y finalmente es Contraloría que también se le ha pasado muchas otras cosas. Por ejemplo, el caso convenio, la propia Contraloría que recibía estos convenios, pero simplemente como especie de revisión. Al final son tantas cosas que puede hacer Contraloría, y a su vez que tanta información que a veces no es capaz tampoco de cubrir todos los flancos. Entonces, ahí el punto es que, ¿cuál es el origen de Contraloría y cuáles son sus funciones principales? Y Contraloría, si nos vamos incluso desde el tiempo de la colonia de adelante, que son el origen de lo que el actualmente Contraloría, es un tribunal de cuentas.
¿Y eso qué significa?
Se preocupa del que el presupuesto público se gaste de manera correcta.
Perfecto. Y por eso tiene facultad para investigar entonces este tema de las licencias.
De gasto público. Y justamente uno de los requerimientos es por qué los servicios públicos no están persiguiendo, uno, controlando, supervigilando lo que se está produciendo dentro de cada uno de los servicios, ministerios, etcétera, y también porque no se han recuperado los dineros que se deberían recuperar en el ejercicio del cobro de la licencia, ¿cierto? En el
sector público.
Y esas son dos preocupaciones. Y hoy en día la Contraloría efectivamente tiene este rol muy importante en el Estado, que lo acompaña también, como digo, como última línea de defensa. Si lo entendemos así, es gravísimo que sea la Contraloría la que esté atajando estos goles y no sean primero los propios jefes de servicio, decimos los subsecretarios, los seremis que estén ahí fiscalizando, que sus funcionarios estén ejerciendo una labor efectivamente y no que la mitad de su votación finalmente no esté en sus puestos de trabajo, sino que estén en ya sea dispersándose en otras funciones o en licencias que son realmente escandalosas. La segunda línea, podríamos decir, el propio Estado tiene otros sistemas de control interno, como hay una auditoría propia de cada servicio, ¿cierto? Tenemos una auditoría propia que funciona a nivel central, pero la Contralora aquí efectivamente hace este golpe de timón y con los recursos que tiene Contraloría, lo que podríamos preguntarnos es por qué, con los pocos recursos que tiene, ¿por qué en periodos anteriores no hizo más por este tema?
Pareciera que esa es la gran pregunta, porque vamos a volver, Jorge, con el tema de los incentivos. Pero en el fondo, pareciera que en los últimos años Contraloría estaba preocupada de exigir o contratar ingenieros en electricidad o ingeniero eléctrico, por si me equivoco en el grado o título, para ver cómo estaban puestos los enchufes en el hospital de Huasco, para dar la autorización de entrega final, el pago a los proveedores, dilatando derechamente el proceso de entrega de obras públicas, qué sé yo, cuando estaba pasando el caso convenio, cuando estaba pasando el tema de las licencias, porque Jorge decía, Ricardo, y con esto termino para tu opinión y ahí vuelvo con Jorge, ¿no? Pero Jorge decía, oye, esto no es de un año, esto no pasó ahora. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hay? ¿Hay un cambio en la dirección? Porque además Dorothy incluso en este informe señala y salen mencionados funcionarios de la Contraloría del Maule. O sea, tampoco es que no se miró al interior de la institución. ¿Hay un tema de cambio de voluntad?
Sí, la Contraloría tiene en su máxima dirección el Contralor, y el Contralor dicta muchas las políticas que se van a tomar dentro de Contraloría. O sea, Contraloría puede tomar muestras, puede hacer controles aleatorios, son distintas herramientas de Contraloría, y es el Contralor finalmente que va poniendo los acentos en cada una de estas.
Perfecto.
En eso, por ejemplo, veíamos el caso de que el Contralor anterior era muy propenso a popularizar la Contraloría y utilizaba este Contralorito, ¿cierto? Este mono,
claro,
en redes sociales.
Corpóreo,
muy
redes
activo
sociales.
En redes sociales. Que
incluso, y no fiscalizó nada el mono,
incluso con polémica, ¿cierto?
A riesgo de demanda.
Efectivamente, pero pasaba que era muy polémico, sí, el Contralorito en redes sociales, pero efectivamente uno se pregunta qué pasaba con el control, por ejemplo, en 2021, 2022, respecto al caso convenio, por qué sí que Contraloría recibía esos convenios, por qué no levantó la alerta de ellos, y fue finalmente, claro, a veces prensa, reportajes, claro, que levantaban la alerta.
Y sin recurrir a la típica excusa, no tenemos suficiente personal, porque es la típica, ¿no? Jorge, pero vamos al tema ya, tenemos clara la visión, pero ok, A diferencia de otros escándalos, como el del caso Convenios, que yo en esto soy muy realista, yo creo que en el caso Convenios no se va a recuperar el dinero. Ese dinero se lo fumaron los amigos de las fundaciones ligadas al Frente Amplio, está gastado en campaña, pero aquí sí existe una posibilidad real de golpear la mesa y hacer cambios, tanto reglamentarios como legislativos. A eso apuestas también tú cuando dices, hagámonos cargo y aprovechemos el vuelo, ¿no?
Sí. Yo creo que acá hay dos niveles que pueden llegar a ser virtuosos. Lo primero, que creo que es lo más importante, es un cambio cultural.
Ya. ¿Ya? En el que es el más difícil, ¿no?
Sí, pero yo creo que se está generando un clima de opinión en términos de que la ciudadanía adquiere conciencia de una cuestión súper elemental, pero que es que los funcionarios públicos están para servir a Chile y no servirse del Estado.
Correcto. ¿Ya?
O sea, ellos están al servicio de las personas, y aquí hay un mal uso de recursos públicos, porque en el fondo los recursos, los dineros con los que se pagan en las licencias médicas son recursos públicos, ¿cierto? Son que emanan de uh-huh. la cotización provisional de todos los trabajadores de Chile. Y por lo tanto, me parece que esa cultura de poner mucho más rigor, más celo a la hora de gestionar, administrar los recursos públicos, adquiere mucha más preponderancia a la luz del surgimiento de este tipo de escándalos. Sí. Entonces yo creo que eso es positivo, y que hoy día, digamos, los funcionarios públicos tengan de algún modo una carga en términos de... Obviamente no todos los funcionarios públicos son corruptos, no todos hacen mal uso de los recursos, pero me parece que se eleve el estándar en términos de que la ciudadanía está más consciente de lo negativo que pueden resultar hacer estos casos. Me parece algo positivo. Ahora, la segunda derivada de la anterior es que esto se traduzca en mejores políticas públicas.
Ya.
Y efectivamente el sistema de licencias médicas, yo no soy especialista en el tema específicamente, bueno, soy doctor y no soy especialista en salud pública, pero lo que he podido leer a la luz de algunos especialistas es que el sistema no se ajusta un poco al estándar internacional,
ya.
En sentido de que en general los países tienden, en primer lugar, no a pagar toda la licencia como se hace en Chile, sino que se paga un porcentaje importante, por ejemplo puede ser el 70%, el remanente muchas veces se paga con cargo al empleador, o a partir de convenios que se pueden establecer de manera colectiva o individual entre el trabajador y su empleador. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que obviamente tiene que existir algún tipo de limitación temporal, porque acá estamos hablando de personas que llevan, no sé, 2 años con licencia
sí,
médica,
claro.
3 años con licencia médica, y eso se escapa a todo rango también internacional. Obviamente que eso hay que acotarlo para que también se vuelva a poner en valor el rol de la licencia médica. O sea, en general la licencia claro. médica es una cuestión necesaria y se permita discriminar entre las personas que efectivamente la requieren, la necesitan, y personas que obviamente ven estos loopholes o estos vacíos a efectos de abusar del sistema. Por lo tanto, yo creo que juntando ambas variables, en términos de que hay un clima de opinión favorable, en términos de que no se pueden seguir mal usando los recursos públicos en un contexto de estrechez fiscal,
claro.
que es muy significativo. O sea, el Consejo Fiscal Autónomo ha sugerido que en el próximo gobierno hay que hacer un recorte de 6.000 millones de
a
pesos,
menos.
A lo menos.
y subiendo, diría yo.
Claro,
porque entonces, a medida que
no podemos estar pagando vacaciones pagadas con cargo a rentas generales de personas que solo abusan y reproducen de algún modo privilegios de trabajadores del sector público que el resto de los trabajadores ya. no tienen.
Es que ahí quiero detenerme en dos cosas, Jorge. Uno, me gustaría si pudiera, no sé cómo lo ven ustedes, y después también Ricardo, pero conversábamos ayer en este programa con el doctor Jorge Acosta, director ejecutivo del IPSUS, Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Y Jorge nos hacía hincapié precisamente en este tema de el gran mecanismo de fraude es que en el Estado te pagan íntegramente
toda la licencia
incluso antes de que salga rechazada. O sea, es todo un problema. Entonces, se produce un... además, ya hay un doble gasto, porque te pagan y eso está considerado dentro del presupuesto en teoría, pero además, también después viene el reemplazo. Y cuando tú tienes personas que tienen licencia por 30, 40, 50, 60 días, 3 meses, 1 año, algunos casos, que una locura, eso es un gasto también adicional, porque el servicio contrata, y en la práctica, con cargo a la plata de todos los chilenos, se está pagando 2 personas, en teoría, para la misma función.
O le recargan al funcionario que sí está en su puesto.
Le recargan el trabajo.
Le recargan el trabajo.
Y
que también produce problemas también
ya.
De gestión.
¿Eso también puede ser objeto de reforma?
Sí, sí.
De política pública, perdón, diríamos hoy día, o sea, dentro de esta que tú estabas discutiendo, ¿también lo ves en esa perspectiva? Porque Jorge Acosta nos decía que era muy importante, que ahí está la tentación de esto.
Claro, insisto, que es la lógica del incentivo que está detrás de cómo se comprende o se concibe la figura de la licencia, y que se presta para estos malos usos. Entonces, lo que uno esperaría es que en los próximos días, bueno, hay que ver qué, por ejemplo, dice el presidente de la República. Ya estamos a puertas de una cuenta pública.
¿Mencionará el escándalo en la cuenta pública?
Bueno, yo creo que este es un tema de primera relevancia.
No, y un tema de Estado.
Y un tema de Estado, o sea, donde hay recursos públicos involucrados. Uno esperaría que el gobierno también se haga cargo. En parte no estoy diciendo que sea algo imputable a este gobierno, porque obviamente es una cuestión que, como dije anteriormente, trasciende color, sí, claro, político. La corrupción no tiene no tiene ideología.
Tiene agenda propia.
Claro, tiene agenda propia. Pero no. Yo creo que corresponde, en este caso, un pronunciamiento. Espero que también los legisladores, que son tan buenos para reaccionar muchas veces de manera desproporcionada o destemplada a determinada contingencia. ¿Cuántas leyes con nombre hemos conocido en el último tiempo que se tramitan de manera fast track? Claro, bueno, claro. Uno esperaría que este tema, que es de verdad bien relevante para la salud pública, para la propia figura de la licencia médica, y que no se trivialice ni que gane, no, o adquiere una connotación per se negativa, se cambie de manera institucional a través de los mecanismos que existen en el, exacto, Congreso, esta política, porque de lo contrario el problema se va a seguir reproduciendo.
Ya. Y Ricardo, ahí tengo un tema, porque hemos visto hoy día como gran anuncio, y en esto, dado tu expertise, vemos incluso que el ministro Marcel sale a hacer un punto de prensa, el ministro Marcel, que no es el vocero precisamente, pero claro, está absolutamente increpado por el gasto. Más de 1,000 funcionarios, claro, que están sumario, en esta situación, 6,000, no, 6,000... más de 1,000 funcionarios han renunciado.
Que ya han salido del Estado.
Que ya han salido del Estado, 1,000 y tanto. Los otros son 131 instituciones, han iniciado 6,000 sumarios. Ya. Ricardo, y ahí también, por supuesto, pero Ricardo, ¿qué pasa con esos 1,000 funcionarios que dejan la administración del Estado? Porque no va a tener sentido, se extingue la responsabilidad. ¿Nos puede explicar? ¿Se puede recuperar eventualmente el daño patrimonial causado? Porque si no, es súper fácil renunciar cuando hay escándalos.
Sí, no, la salida de la renuncia de este susto, primer susto que da la explosión de la noticia, seguramente, uno responde a un incentivo personal del funcionario, ya que la sanción de destitución trae aparejado que queden 5 años inhabilitados, claro, para el cargo público. Entonces eso puede causar que este susto inicial de es preferible renunciar ahora e intentar cambiarse de servicio, como pasa con otro escándalo,
claro,
con otros tipos de sumario donde se renuncian antes de que se curse el sumario.
En otra época se le llamaba
contratado, ¿cierto?
En otra época se le llamaba enroque a eso.
Enroque,
no sé, y fue bien cuestionado.
Y eso se produce de gran manera actualmente dentro, sí, del Estado, por muchos otros casos, y en este escándalo quizás estos primeros 1,000 funcionarios que renunciaron responde quizás a este primer susto.
Iván, ¿y qué responsabilidades se pueden ejercer cuando renuncian estos 1,000 funcionarios?
Se pierde la responsabilidad, o sea, ya no se pueden perseguir, la responsabilidad por lo menos administrativa de los funcionarios.
O sea, si hay un delito, por ejemplo, de una falsificación de un instrumento público, un cohecho, no sé, estoy pensando, ya, ok, eso es distinto, pero aquí la responsabilidad administrativa se acabó. Y entonces es re fácil hacerlo.
Por eso vemos esta primera renuncia.
Pero quizás ahí también se podría modificar las normas de la responsabilidad administrativa o el impacto, porque en el fondo yo quiero decir que esto ha sido la tónica. O sea, ante cualquier escándalo de corrupción, renuncia. O sea, renuncia el Seremi, renuncia la subsecretaria, o la renuncian ahí, que los auditores decían, y después no pasa nada. Claro. Desde una perspectiva administrativa, podrían competir a cargos de elección popular, podrían volver a ser contratados por el ministerio. Entonces,
el daño patrimonial lo paga el fisco de Chile por dinero de todos los chilenos.
¿Y qué nos van a decir después? No hay suficientes recursos. Necesitamos una reforma tributaria, que en este país reforma es sinónimo de alza de impuestos. Oye, primer bloque voló. Como dijo una precandidata presidencial, el avión se vino volando, pasó acá rápidamente el bloque. Jorge Ramírez, cientista político, coordinador del programa de Sociedad y Política del Instituto de Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que tienes otros compromisos, pero como siempre, felices de contar contigo acá en el panel.
No, gracias a usted, encantado.
Bien, nos vamos a una breve pausa y me quedo con Ricardo Hernández y volveremos con una película de terror, El Caso Monsalve.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mammut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Si tuviera que elegir un valor que define el emprendimiento, sin duda es la persistencia. Porque tener una idea es fácil, entusiasmarse al principio también. Pero lo que realmente construye una empresa es la capacidad de seguir adelante cuando no ves resultados, cuando todo parece cuesta arriba, cuando las cosas no salen como imaginaste. Persistir no es simplemente no rendirse, es reinventarte las veces que sea necesario. Es seguir tocando puertas cuando ya te dijeron que no. Es confiar incluso cuando estás lleno de dudas. Emprender es levantarse una y otra vez con la misma convicción, o más, que el primer día. La persistencia no garantiza que todo salga perfecto, pero sí garantiza que vas a llegar mucho más lejos que si te detienes al primer obstáculo. Y ahí está la diferencia entre los que sueñan con emprender y los que realmente lo logran. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 para conocer más de estos emprendedores donde su mínimo común múltiplo es la persistencia.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo. Con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso, martes 27 de mayo, por Radio Agricultura 92.1 en Santiago, 101.3 en Copiapó, 88.1 en Concepción y tantos otros diales. Siga nuestra conversación e interactúe en TikTok, Instagram y Twitter como @enfoque921. Saludemos a los que hacen posible este espacio. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditarse internacionalmente en el área de excelencia y para sus 4 centros de simulación por FLASIC. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. ¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto Respública y la Fundación Chile Siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. Bien, pues, y seguimos conversando. Y antes de cambiar de tema, cerremos la última patita que nos queda de el escándalo de las licencias. Ricardo Hernández, tenías un punto que querías compartir con los auditores a lo largo de Chile.
Sí, esto deja muchas interrogantes, porque hablábamos de Contraloría en el primer bloque.
Correcto.
Del rol que tiene, de lo bueno que se puede utilizar este ente controlador, fiscalizador del Estado. Pero si uno revisa las atribuciones de Contraloría, se encuentra que Contraloría solo puede fiscalizar los actos de gobierno de la administración del Estado. Deja afuera varias otras instituciones, que sería muy interesante ver cómo van a reaccionar, cómo se van a autofiscalizar.
Exacto.
Otros autónomos. Entre ellos, por ejemplo, el Congreso Nacional.
Y el Poder Judicial, es un poder independiente, que entiendo que inició, ¿no?
Inician procedimiento interno, hay que hacerle seguimiento de si van a tener el mismo rigor que se ha aplicado por parte de Contraloría o va a haber cierta defensa interna. Porque en esto hay que tener mucho cuidado, que hay varios poderes dentro del Estado de facto, ¿cierto? Que son, por ejemplo, algunas asociaciones de funcionarios
Actúan
como verdaderos carteles en protección de algunos intereses, ¿cierto? Gremiales dentro de la institución. Porque en cierto sentido también podemos pensar que el Estado es muy mal empleador.
Exactamente.
También hay bastante maltrato hacia el funcionario. Mucha gente que hace la pega finalmente en el Estado paga los platos rotos de un grupo de inescrupulosos. Pero estos 25.000 que salió del país usando estas licencias falsas indica que esto es una costumbre mucho más extendida de lo que uno creía, incluso por los datos que teníamos desde antes. Entonces, esto es una costumbre, los incentivos están mal puestos y resulta que esto que se traduce en el Estado puede ir mucho más allá y se vemos los casos, por ejemplo, de por qué personas que funcionarios que han cometido delitos en sus funciones no son removidos sus cargos, simplemente son movidos de puesto. Personas que incluso han tenido temas de abuso, maltrato, siguen en el Estado, sumarios que llevan 1, 2, 3, 4 años,
claro.
Y no hay ningún resultado.
Y después renuncian y se acaba.
Y en todos los gobiernos que uno puede revisar hacia atrás. Entonces, hay un tema ahí de diseño, quizás los jefes de servicio, imaginemos un director del hospital, de un gran hospital, que tiene a su cargo miles de funcionarios, es el responsable de tener control sobre este fenómeno. Entonces parece que
yo también va a ser mucho más difícil. Y yo también quiero agregar un elemento de reflexión. ¿cuántos de estos cuántos de estas personas, no quiero decir funcionario público para que no se diga que estoy generalizando, pero cuántos de estas personas que hicieron un uso fraudulento, malicioso, que engañaron, porque en el fondo esto es una estafa, no es el delito de estafa del Código Penal, pero es una estafa porque es un abuso de la fe pública, un abuso de la institucionalidad. ¿Cuántas de estas personas que tenían licencia y que viajaron, que estudiaron, que se dedicaron a su emprendimiento, por lo tanto generaban un doble ingreso, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuántos de estas personas marcharon el 19, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25 de noviembre del 2019 reclamando dignidad? ¿Cuántos levantaron banderas negras de Chile? ¿Cuántos reposteaban al perro Matapaco? ¿Cuántos se sumaron en sus tiempos de trabajo y también en sus tiempos libres al apruebo de entrada? ¿Cuántos defendieron el mamarracho de la convención? ¿Cuántos votaron a favor por el famoso apruebo?
Y funcionarios que todavía tienen su chapita puesta
claro, y atendiendo entonces, con esa chapita. Entonces, son estos mismos seres de luz los que querían cambiar desde una superioridad moral Chile, mientras después disfrutaban de licencias para viajar por Europa, de licencias para estudiar, que no quiero tampoco saber si esos cursos que estaban estudiando tenían beneficio de los servicios públicos, una compensación o ni siquiera una beca, no quiero ni entrar a preguntar. Lamentablemente no va a poder hacer ese cruce, pero lo dejo ahí para la reflexión. Ricardo Hernández, vamos a cambiarnos de tema, vamos a mandarnos de tema, a cambiarnos de tema, porque una verdadera película de terror, creo yo. Lo he dicho varias veces en este programa y en otras instancias, pero las aristas del caso Monsalve, y a medida que más conocemos, es más escabroso. Hoy, la guinda de la torta es que se conocen estas declaraciones, y en estas declaraciones, en ese sentido, oye, contacto para obtener escort, damas de compañía, si es que no derechamente comercio sexual, eventualmente podría haber casi hasta consumo de sustancias ilícitas, pero perdón que haga el punto, pero si el subsecretario del Interior, que en ese entonces, para todos aquellos que están de acuerdo y a favor del Ministerio de Seguridad, yo soy un opositor a ese ministerio, creo que es un gasto innecesario, era el encargado de coordinar estas políticas, era el encargado de ver temas migratorios, ¿qué podemos esperar si el subsecretario estaba contactando extranjeros que a lo mejor estaban en situación de ingreso ilegal, irregular al país? ¿Esta es la persona que tenía que coordinar y ver estos asuntos, Ricardo Hernández?
No, el subsecretario del Interior es de las personas más poderosas dentro del Estado.
A pesar de la reforma con el Ministerio de Seguridad.
Sí, sigue ya. siendo, es un cargo...
De hecho, asume antes.
Asume un día antes, en los traspasos de gobierno, tiene una cantidad de recursos de gasto reservado enorme, yo diría de las más grandes dentro del Estado, está ahí, y pensemos que es el responsable de la seguridad, de combatir el crimen organizado, por lo tanto una persona que va a estar muy protegida, una persona que está en constante relación con las fuerzas armadas, con las policías, con investigaciones, porque justamente es la persona que tiene que coordinar las estrategias de seguridad y sobre todo en el contexto que está Chile con una creciente actividad de crimen organizado. Esta persona que yo creo que decirlo con todas sus letras, o sea, expuso a Chile de una manera, y, o sea, si el subsecretario del Interior tenía relaciones chats, ¿cierto?, con sitios de escort de colombiana, ¿cierto? O incluso de búsqueda de drogas, ¿cierto? Para utilización interna. O sea, imagínense si esto es sabido por el crimen organizado.
Pero por supuesto.
La posibilidad de chantaje, la posibilidad de extorsionarlo.
Eso
de
es.
Controlar.
¿Qué confianza puede tener la gente que se va a realizar un operativo en exclusiva reserva y bien coordinado contra los gallegos, contra el tren de Aragua, contra, no sé, Jalisco, Nueva Generación, etcétera, etcétera, si están operando en Chile? ¿Qué posibilidad hay de que eso sea cierto, Ricardo?
Es que, bueno, la realidad, y aquí la realidad yo creo que está superando la ficción completamente, o sea, de todos los escenarios posibles, de los peligros que cuando uno estudia el tema de estrategia, ¿cierto?, de control de seguridad externo, interior, bueno, una es de la posibilidad de y cómo opera el crimen organizado, es que extorsiona a autoridades. Tiene penetración en el Estado.
O la financia también.
Claro, okay. La financia, de alguna manera, la captura. La captura ya sea comprando, ya sea extorsionando, amenazando, y esto ya lo podemos ver con algunos jueces, por ejemplo, en el norte, que se abstienen de realizar sus funciones con algunas bandas criminales, porque bueno, saben dónde viven, saben la dirección, saben el colegio de sus hijos. Bueno, y si la persona a cargo, que tiene más atribuciones para poder combatir el crimen organizado, se expone de esta manera, la verdad que deja al país en total indefensión respecto a momentos más críticos que está sufriendo el país.
Exacto,
por momentos de fronteras abiertas.
La crisis migratoria.
Con la crisis migratoria, una porosidad en los hechos de la frontera y una porosidad ahora que hemos visto interna dentro del propio gobierno en el ministerio que está radicada la seguridad.
Ya, y ahí yo tengo otra pregunta, porque no nos olvidemos, el subsecretario no es la cabeza política más importante del ministerio, será el jefe superior para ciertos efectos del servicio, pero no enredemos a la gente. Pero a mí me llama poderosamente la atención que esto haya ocurrido mientras la precandidata del llamado socialismo democrático, Carolina Tohá, era la ministra del Interior. O sea, significa que la ministra del Interior no sabía que el subsecretario, que la subroga, que coordinaba los temas de seguridad, que estaba encargado de parte importante del Calle Sin Violencia, de todas estas cosas.
Del plan.
Y de otros temas más. Del tema migratorio también, entre otros. Contactaba a personas para obtener comercio sexual, podía estar involucrado con acceso a estupefacientes en un ilícito u otro tipo de drogas en ese sentido. No sabemos si eran con permisos y de residencia estas personas que eran de nacionalidad extranjera, y que además todo indica que se pagaron con cargo a gastos reservados. O sea, se pagó con plata pública. ¿Qué se tiene que esperar en el debate público? ¿Se va a hacer cargo la candidata Tohá de esta falla? Porque ella fue ministra del Interior, el ministro más importante en el gabinete en Chile, y del cual depende el subsecretario.
Efectivamente. En la orgánica, el jefe de servicio, ¿cierto?, es el subsecretario. Sí. Pero la máxima autoridad dentro del ministerio es la ministra. Y en este caso, la ministra era Carolina Tohá, como ministra del Interior, con su colaborador, Manuel Monsalve, ojo que la máxima autoridad, y ella es colaboradora directa del presidente de la República,
claro,
que es el que tiene toda la responsabilidad respecto al orden público y la seguridad pública interior de Chile. Por lo tanto, aquí las responsabilidades son compartidas. Tenemos especialmente la responsabilidad personal de Monsalve, ¿cierto? Pero una responsabilidad política de control. O sea, ¿qué estaba haciendo Carolina Tohá cuando esto estaba sucediendo? O sea, ¿tenía alguna...?
¿Sabía? Primera pregunta.
Sabía,
obvio, no sabía. Que va a decir que no, pero dejemos la pregunta. ¿Sabía? ¿Qué hizo?
Si no sabía, hay una irresponsabilidad por omisión, pero tremenda.
Yo creo que si no sabía, me cuesta creer que esté capacitada para conducir el país. O sea, si no sabes lo que hace tu subalterno inmediato, ¿cómo vas a saber lo que hacen tus veintitantos ministros, jefes de servicio y lo que pasa? O sea, yo estaría aterrado.
Y lo otro que ha surgido respecto a justamente la investigación de este tema era cuántas veces se reunía el presidente con el subsecretario Monsalves, cuántas veces se reunía con Carolina Tohá para ver temas de seguridad, y la verdad que el promedio de reuniones era cada 2 semanas. Y yo, en un contexto de crisis de seguridad, a mí me sorprendió ese dato.
Espérate, es que a lo mejor, Ricardo, cuando se reunían cada 2 semanas, mientras Chile sufría la crisis de seguridad, ellos todavía no aceptaban el autodiagnóstico de que había un problema de seguridad, sino que todavía decían que era un tema de percepción, de que eran las cifras, que era el piñerismo criticando, que era la criminalización de la protesta social. No sé, es la única explicación que yo encuentro, o derechamente que no querían reunirse. ¿Cuál será más grave?
En la primera etapa, yo creo que podría haber esta negación de la crisis que se ha visto, que se vio en los primeros años, cuando asumió Carolina Tohá, como negación de la crisis de seguridad. O sea, decían, efectivamente hay un problema de cifras, pero no. Pero hasta bien avanzado el gobierno, parte del discurso era la negación de una verdadera crisis de seguridad o de que el crimen organizado se estaba tomando las calles. Si lo pensamos, el plan Calle Sin Violencia era un plan de reacomodo de fuerzas policiales en una comuna u otra. O sea, esa era la alternativa, la del megáfono fue otra de las famosas, pero
esta para controlar la crisis migratoria, muy buena, para hacer muy claro, bueno, no, yo creo que produjo el efecto,
pero una estrategia para controlar el aumento del crimen organizado, la verdad que no hubo, y parte de este escándalo, bueno, explica por qué no, en verdad no había una estrategia detrás, más allá de la plena coordinación de las policías, que eso.
Exacto. Oye, Ricardo, lamentablemente tenemos que irnos a la última pausa, así que no se despeguen de la sintonía por las señales de Radio Agricultura y por Agricultura TV. Ya regresa Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía al delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Telenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitelenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Copec, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Copec, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al Copec Rally Móvil. En Copec, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ¿quiénes hacen posible este espacio? Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Aire Security. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En el Instituto República y Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red de Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Ingresa a república.cl/donar y haz tu aporte hoy. Y se nos acabó el tiempo, Ricardo. Nosotros volveremos contigo, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Qué me decías tú? Que estabas muy ansioso por...
Sí, muy ansioso por saber en la cuenta pública del presidente que tenemos este domingo, a ver qué medidas va a tomar respecto a los dos temas que estamos hablando hoy día. Yo quiero saberlo.
Bien, yo creo que ninguna, así que gran apronte. Los dejo entonces en la sintonía de Radio Agricultura. No se vayan, ya viene el rompecabezas con Pedro Carcuro. Nos vemos mañana, si Dios así lo quiere.
Chau, chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.